La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Cómo les funciona? Una mañana del 17 de agosto del 2017, hoy allá el 17, que ya en 13-14 nos hemos jamado el mes de agosto. Y fíjese usted, quedarán 4 meses para comernos las uvas. 4 meses que se prevén calientes, muy calientes, porque el calendario que nos espera a todos, a los que trabajamos, a los que no trabajan, a los que tienen que tomar decisiones políticas, a los que viajen, va a ser delicado, particularmente delicado. Pero de momento, no adelantemos acontecimientos. Arranquemos en este día de hoy, en el que estamos preparando para mañana ese acto rueda de prensa, colofón de nuevo en la subdelegación de industria en Barcelona, del repaso a los polígonos industriales de este año 2017, que ha sido fecundo, ha sido magnífico. Ha habido grandes momentos, ha habido grandes programas de está feo que yo lo diga porque lo hago yo, pero vamos, es que hemos conocido detalles de la industria española en pleno verano, en pleno mes de agosto, que nos han estremecido por su belleza. Y mañana de nuevo con el director general, el secretario general, el secretario de Estado de Industria y el director general de Industria de la Generalidad de Cataluña, ya que la mayoría de los polígonos han sido en Cataluña, haremos el debido repaso. Pero ya les digo que hoy va a hacer calor, porque la sorpresa sería que les dijera que va a hacer un frío que pela. No, va a hacer calor. ¿Dónde? Pues miren, Cantábrico, centro, sur de la península. Oiga, eso es todo casi. Hombre, no, por ejemplo, temperatura cálida pero agradable en Canarias, también en Baleares, también algunas nubes en la zona del Estrecho, en el Levante, el Levante español, etcétera, etcétera. Eso es el panorama para el día de hoy. Bueno, damas y caballeros, ayer se vivió, y yo creo que lo resume muy bien la frase de Piqué, el central del Barcelona, ¿no? Por primera vez en 9 años me siento inferior al Real Madrid. Es que ayer el Real Madrid pasó por encima del Barcelona. Sobre todo en una primera parte fecunda, de control de todas las líneas, de un Barcelona sin alma, desnortado, sin referencia, sin anclaje, en el campo, sin espíritu. Este Barcelona de Valverde, a este Barcelona de Valverde le va a costar un poco encontrar el punto exacto de nieve, ¿eh? Punto de nieve ese cuando baten la yema del huevo, porque se le desmorona las cosas. La Supercopa es para el Real Madrid, que superó al Barça en todas las líneas, absolutamente en todas las líneas, y que vio como un chaval que se llama Marcos Asensio metió un golazo de esos que justifica tranquilamente una renovación de contrato, ¿eh? Dejó clavado al portero Stegen, fue el primero de los dos. Y ciertamente testificó el baño, ¿eh? El baño que ayer le dio el Madrid al Barcelona. Bueno, la crisis del Prat, pues bien, gracias. Ahí seguimos. Quiero decir que si usted va al Prat y coge un avión, seguramente no va a ver o no va a notar la crisis, porque ahí está la Guardia Civil. Vamos, ahí están los trabajadores de Eulen, fundamentalmente, que están haciendo su trabajo en virtud de los servicios mínimos que ha dictado la delegación del gobierno en Cataluña, reforzados por los guardias civiles que también están, antes del refuerzo, están siempre en los controles del aeropuerto. Las partes siguen sin ponerse de acuerdo, tanto la empresa como los trabajadores, y tienen 24 horas para ponerse de acuerdo sobre un árbitro que tiene que dictaminar cuál es el acuerdo final. Si no lo nombran ellos, lo nombra el gobierno. Y además, lo que diga ese árbitro es de obligado cumplimiento. en 48 horas, por lo tanto, lo nombre la empresa y los trabajadores, o lo nombren, o los nombre el gobierno, luego van a tener una serie de días para llegar a un acuerdo. Así que ayer hubo Consejo de Ministros en reunión extraordinaria y en fin, bueno, se llegó a esa decisión. Pero tiéntense la ropa, que vienen días difíciles. Por eso les decía yo que este otoño va a ser más que muy caliente y en algunos aspectos, en algunos aspectos en particular. ¿Por qué? Porque hay colectivos de trabajadores que quieren ahora, quizá por el efecto simpatía de esta pequeña rebelión en el Prat, recuperar las condiciones de trabajo que tenían antes de la crisis, o que había antes de la crisis. Lo cual, evidentemente, a golpe de decreto y a golpe de huelga, recuperarlo en unos cuantos días es un imposible. Y ojo, porque tiéntense la ropa aquellos que vayan a volar. Porque ya verán ustedes cómo, cara a los próximos puentes y a la próxima Navidad, lo de Eulen se puede quedar en un recuerdo amargo de vacaciones. Porque en este caso pueden ser los trabajadores de AENA. Y los trabajadores de AENA, es decir, AENA es una empresa que ha salido adelante de forma particularmente brillante en su gestión, ¿eh? A pesar de que hay algunos ministros que quieran la cabeza de Vargas, del presidente de AENA. AENA ha salido adelante por una razón muy sencilla y por una ecuación que en el mundo empresarial todo el mundo entiende. Se ha gastado menos y se ha ingresado más. ¿Y cómo se ha gastado menos? Claro, ajustando las condiciones de trabajo de los trabajadores. Como se ha hecho en tantísimas empresas, gracias a lo cual algunas de ellas no han desaparecido. El problema estaba en que, y en eso los trabajadores han hecho un esfuerzo ímprobo, cuando se han reunido con empresa y comités y todos los demás, y diciendo, o reunimos aquí al personal y bajamos los sueldos, o cerramos y nos vamos a la calle. Y la gente ha aguantado. Y las empresas han salido adelante. Muchas han salido adelante gracias a eso. Pero ahora la sensación de crecimiento económico hace que aquellos que han realizado ese esfuerzo digan, bueno, vamos a ver si retocamos esto, ¿no? Y créame que esa sencilla ecuación va a estar en el fondo de muchos de los conflictos que se van a adelantar. Si los trabajadores de AENA convocan 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre, el problema ya no va a estar en el control de equipajes que haya que pasar por un arco. El problema va a estar, o los retrasos van a ser serios por diversísimas razones. O sea que, en fin, bueno, eso, y ya les digo, el panorama más que caliente que tiene por delante la política española tiene que ver con el 1 de octubre. El 1 de octubre en el que ahora el gobierno catalán vuelve a amagar el golpe y a no proceder a desarrollar ningún apartado legislativo cara a ese 1 de octubre, esperando que todo se haga muy rápido en el mes de septiembre. Pensando que con ello el gobierno central no tiene capacidad de reacción. Lo cual parece, bueno, o da que pensar que están buscando exactamente el rincón exacto del talento donde esté el truco para poder hacerse con el desarrollo de este 1 de octubre sin hacer demasiado el ridículo. ¿Qué es lo que ha hecho, por cierto, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, del Partido Socialista, quitándole importancia a lo que pasa en Venezuela, la crisis de Venezuela? Dice que es responsabilidad colectiva de los venezolanos y que en España se le da mucho sobredimensionamiento. Porque, claro, es que Podemos es un partido vinculado al régimen de Maduro y por eso precisamente hay tanta portada. ¿Cuántos muertos cree Óscar Puente que son necesarios para concederle importancia a lo que pasa en Venezuela? Es decir, ahora hay ciento y pico. ciento y pico, por lo que deduzco, para Óscar Puente, bueno, todavía no es suficiente. ¿Cuándo se estará justificada la importancia que se le da al asunto de Venezuela en la prensa española? ¿Cuando lleguen a 200, a 300? ¿Exactamente tiene alguna idea de todo ello? Bueno, de todo ello. ¿Tiene alguna idea, Óscar Puente? Vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día ahora en estos titulares. Oleada de pateras.
Salvamento marítimo rescata a casi 600 personas frente a las costas andaluzas en apenas 24 horas. Algunas de estas personas fueron interceptadas en moto de agua, un medio cada vez más utilizado para alcanzar las costas españolas.
Crecimiento económico.
Los datos de crecimiento para el segundo semestre de la Unión Europea sitúan a España como el país comunitario que más crece. Además, Bruselas nos coloca como la primera economía de los grandes países.
Sale de la cárcel.
El exsecretario general del sindicato LAB sale hoy de prisión tras cumplir 10 años de condena por el caso Bateragune por intentar reconstruir Batasuna ETA. Las víctimas del terrorismo critican la decisión de la Audiencia Nacional de permitir homenajes a Usabiaga en Vizcaya y Guipúzcoa.
Ayuda humanitaria.
Miles de personas comienzan a recibir paquetes de ayuda alimentaria tras quedarse sin hogar a causa de las inundaciones en Sierra Leona. Los equipos de rescate buscan a los desaparecidos bajo un lodo que se ha cobrado ya 400 víctimas.
Y en deportes, el Madrid gana su segundo título de la temporada.
La Supercopa de España ganó al Barcelona también en el partido de vuelta. 2-0 con otro gol espectacular de Asensio, que se reivindica como titular. El segundo tanto lo anotó Benzema. Piqué reconoce sentirse por primera vez inferior al Real Madrid.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las partes del conflicto del PRA tienen 24 horas para ponerse de acuerdo sobre el laudo que arbitre el conflicto. De no hacerlo, el gobierno va a nombrar un árbitro que impondrá una solución en 10 días. Beli Miguel, buenos días.
Buenos días. No había otra forma de hacer frente a esta situación. Así justifica el gobierno el laudo obligatorio que ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario para solucionar el conflicto del PRAT. Un acuerdo que da a las partes 24 horas para elegir un mediador de consenso y, si no lo hay, en las 24 horas siguientes lo designará el gobierno. Una vez elegido, este árbitro tendrá 10 días para pronunciarse. Así que, como muy tarde, el 28 de agosto tendrá que haber un laudo. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Para alcanzar este acuerdo, el Consejo de Ministros, por supuesto, ha tenido en cuenta la duración prolongada de la huelga o las graves consecuencias que supone la misma.
De la Serna aclara que este laudo es excepcional, solo para el aeropuerto del Prat, y conscientes o sí de las convocatorias de huelga que vienen de otros aeropuertos, el Gobierno ha aceptado la propuesta de UGT y Comisiones de crear un grupo de trabajo para regular en todo el territorio nacional las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad en infraestructuras críticas.
El Parlamento catalán ha evitado activar por el momento la ley del referéndum soberanista. A la espera de desvelar su estrategia, el gobierno de Mariano Rajoy tiene claro que la consulta ilegal del 1 de octubre no se va a celebrar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ve a los independentistas en un callejón sin salida. El retraso en la tramitación de la ley de referéndum responde a sus ojos al desconcierto entre los rupturistas causado por la pérdida de apoyos, la purga de cualquier voz moderada o el intento de huir de sus responsabilidades. El Ejecutivo tiene preparado un paquete de represalias a ejecutar de manera gradual y proporcional según la escalada soberanista. Así lo trasladó Íñigo Méndez de Vigo.
El gobierno tiene estudiados todos los escenarios y contempladas todas las vías de actuación y lo hará con firmeza y con proporcionalidad. El gobierno está tranquilo.
El necesario frente constitucionalista ante el órdago tiene un flanco débil. Esto es al menos lo que evidenció el ministro portavoz ante los vaivenes del discurso que enhebra el PSOE.
Hemos escuchado que la Guardia Civil eran esquiroles. Hemos visto que Madrid es una nación. Espero que eso solamente sea un golpe de calor.
Y reiteró la mano tendida a Carles Puigdemont al albur de la CUP para dejar atrás su deriva.
Fue una noche de sustos, sustos de los padres, que no supieron nada de sus hijos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y susto el del vigilante del supermercado que, linterna en mano, se encontró de repente a los dos chavales agazapados entre las estanterías. Posado en Escocia, los críos de 12 y 13 años se quedaron encerrados de noche en un centro comercial. Pero mucho miedo no pasaron porque al parecer lo hicieron a propósito. Ambos habían trazado un plan para esconderse a la hora del cierre y luego solos ponerse hasta arriba de comida y bebida, especialmente de chuches, supongo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con arramblar, verdad, por la patilla todo lo que hay en un centro comercial? Pues pasaron del pensamiento a la acción y en 4 horas consumieron por valor de 300 euros. Para fundirse 300 euros en comida de súper hay que tener buen saque, ¿eh? Pero empachados y algo asustados por la intervención de la policía, los dos niños fueron enviadas a sus casas. Allí han recibido la correspondiente reprimenda por su actitud, aunque como atenuante, hay que decir que no abrieron ninguna botella de alcohol, a pesar de tenerlas a su alcance. Queda la duda de si estos dos niños escoceses afanaron una cámara y 2 tarjetas de memoria que han desaparecido de las estanterías. Ellos lo niegan con argumentos de peso. Somos glotones, sí, pero honrados.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es mediodía COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay, a ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Límite 48 horas en Supercor, Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Solo este fin de semana 25% de regalo en conservas de pescado.
Y también en pizzas y en todos los postres refrigerados.
Y podrás descontarte este 25% en nuevas compras.
Límite 48 horas, solo este fin de semana en Supercor, Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Donald Trump continúa recibiendo críticas por las declaraciones culpando a ambas partes de los disturbios racistas en Virginia. La última reacción ha sido la dimisión en cascada de los empresarios que constituían sus órganos asesores. COPE, Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Críticas desde casi todos los frentes le han llovido a Donald Trump por culpar de los disturbios en Charlottesville, Virginia, a las dos partes. El presidente ha equiparado los supremacistas blancos y neonazis con la izquierda alternativa, según su denominación, que participaron en los incidentes violentos del sábado y acabaron con 3 víctimas mortales y decenas de heridos. Los líderes del Partido Republicano, como el portavoz Paul Ryan, han rechazado la ambigüedad moral de Trump. Los expresidentes Bush, padre e hijo, hicieron un comunicado subrayando que Estados Unidos debe rechazar el racismo, el antisemitismo y el odio en todas sus formas. Los únicos que han celebrado las palabras del presidente han sido los nacionalistas blancos. El ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, le dio las gracias vía Twitter por su honestidad y valentía, por decir la verdad y condenar a los terroristas de izquierdas. Mientras, los consejeros delegados de las principales empresas estadounidenses dimitían en cascada de los órganos constituidos por Trump para revitalizar la economía.
Bueno, Carlitos Sevilla, no vaya baño, le digo yo, el Madrid.
Bueno, ayer es que casi sobró el partido de vuelta en el Bernabéu, Carlos. El Real Madrid solo necesitó 40 minutos por el resultado, para sentenciar la eliminatoria y hacerse con su 10ª Supercopa de España. Ayer, en el Coliseo Blanco, era un hervidero para garantizar lo que todos imaginaban. El Madrid, como has dicho antes, superó al Barça en toda la línea de juego. El resultado 2-0 yo creo que fue lo mejor para los azulgrana. El partido comenzó como acabó el de ida, con un zambombazo de 30 metros de Asensio a los 4 minutos. Ayer se juntó el hambre con la gana de comer porque un excelso Real Madrid en la primera mitad se impuso a un Barça todavía en plena construcción. Sin Neymar y con los refuerzos aún por llegar, remontar un 1-3 en la ida del Camp Nou era misión imposible. Benzema sentenció a los 40 minutos y vamos a escuchar al protagonista de la eliminatoria de la Supercopa Blanca, Marco Asensio.
Teníamos las cosas muy claras, estábamos en nuestro estadio, teníamos que apretarle más arriba y a partir del robo hemos creado muchas oportunidades y yo creo que hemos sido muy superiores en toda la eliminatoria.
Los blancos con casi 2 equipos titulares batieron a un azulgrana que solo tiene un 11 en construcción. Carlos, así es muy difícil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No corras el...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal les va? Espero que muy bien. En esta mañana, ya ven ustedes, esta interesantísima mañana de agosto, esta interesante mañana del 17 de agosto del 2017, en el que desde aquí le vamos contando todas las cosas que hay, que pasan, que ocurren, todo lo que puede ocurrir, todo lo que está previsto que en cualquier momento pueda pasar, todo lo que se teme que pueda acaecer en este curioso y caluroso país del mes de agosto. Hoy, por cierto, va a ser un día de calor. Dice, bueno, pero vaya tío, está usted hecho. No, sí, sí, puede ser un día de calor, ¿no? Está previsto que así sea. Especialmente por la tarde. Yo les decía, en fin, que las cosas... Hoy podríamos echar un vistazo hacia los próximos 4 meses que quedan antes de que llegue la Navidad, el fin de año. Que quedan solo 4, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Dentro de 4 meses, el 17 de diciembre, estamos ya, en fin, el pavo ya está mosqueado. El pavo sabe ya que, en fin, va camino del horno. Bueno, pues en esos 4 meses, seguramente alguna que otra circunstancia puede hacer o puede convertirlos en un tanto convulsos. Circunstancia que tiene que ver con huelgas en el sector de la aviación. Ya se está calentando el ambiente. O con el llamado choque de trenes, ese llamado choque de trenes que está previsto, bueno, que cada día se pospone más por parte de la Generalidad de Cataluña. Ahora se ha retrasado de nuevo hasta que andemos en días cercanos a la diada, dentro de un mes, por aquello de a ver cómo escaquea las inhabilitaciones, que probablemente caigan sobre las cabezas de los impulsores de esta ley de referéndum, del proceso, de esto y de lo otro. Bien, bueno, estos son algunos de los argumentos de hoy, que básicamente tienen también argumentos futbolísticos y que tienen que ver con el partido que ayer hizo que se evidenciara que el Madrid está muy por encima del Barça. Piensan ustedes que esto del fútbol son cuestiones cíclicas, ¿eh? Ha estado el Barça por encima del Madrid durante bastante tiempo, y ahora el ciclo cambia. Hay circunstancias que explican ese ciclo, pues el acierto de los entrenadores, la poca alma de algunos equipos, el desacierto de determinados jugadores que también entran en rachas no demasiado buenas. Pero ahora, después de ver el partido de ayer, en fin, no hay ninguna duda, ninguna duda. El Madrid es mucho mejor que el Barça. Vamos a ver si ahora les parece que contemos todas las noticias del día en estos titulares. El número de ahogados es ya la mitad que el de los fallecidos en carretera.
En lo que va de año han muerto de esta manera 350 personas. Jessica Pino, de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, ha señalado en COPE que las causas principales de estos sucesos se deben a las imprudencias de los bañistas. Denuncia también falta de medios.
Controlado el incendio declarado en la localidad onubense de Cartaya.
La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora del fuego. La superficie quemada está todavía pendiente de medición. El alcalde de la localidad, Juan Polo, ha señalado que tiene claro que el incendio ha sido intencionado.
El exsecretario general del sindicato LAB sale hoy de la cárcel.
Rafael Díez Usabiaga fue condenado a 10 años de cárcel en la misma operación que mandó a prisión a Arnaldo Otegi. El caso Bateragún, el intento de reconstruir Batasuna ETA. Se prevén actos de homenaje tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. La Audiencia Nacional los permite al no constar que se vaya a producir delito.
La Academia de Cine decide que 300 españolas podrán ir a los Oscars.
Será hoy en la sede madrileña donde la Academia decida las 3 películas candidatas a la 90 edición de los premios Oscar. Se trata de un año sin estrenos de los veteranos que deja más espacio al pequeño cine de autor. Destacan El Bar o Verano 1993, entre otras, como favoritas.
Y en deportes, el Madrid gana la Supercopa de España.
Los de Zidane fueron superiores al Barça de nuevo y se llevaron el partido por 2-0 gracias a un gran gol de Marco Asensio y otro de Karim Benzema. El entrenador galo, además, se convierte en el tercer entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid.
Ya tienen aquí, damas y caballeros, la imagen del día. ¿Qué nos trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Comienzo a entender a Donald Trump.
Me lo imagino por la mañana frente al espejo del cuarto de baño, contemplando su pelo rubio, y entiendo que observe las diferencias entre su cabello liso y teñido con el cabello crespo, duro y rizoso de los negros. Más aún, ¿por qué no se lo tiñen de rubio como él? La respuesta es sencilla, porque son distintos. Más aún, ¿por qué en Estados Unidos hay tan poquísimos negros que nacieron de padres millonarios y en cambio son miles de blancos, anglosajones y protestantes los que nacieron en el seno de familias donde la posesión de millones de dólares es algo normal? Y Donald Trump, tras hacerse estas reflexiones y comprobar que no hay ningún negro que posea unos edificios como los suyos en Nueva York, no le queda otro remedio que llegar a la conclusión de que él no puede ser igual que un negro. Encontrar a una persona sincera que se siente molesta por tener que disculparse de encontrarse superior a los negros nos tranquiliza mucho al resto del personal que, sin saberlo, somos racistas. Contaba Luis Carandel, el catalán más madrileño, que una vez el hijo de una familia burguesa madrileña invitó a comer a un negro compañero de estudios de su hijo en la universidad y le trataron con exquisita cortesía. Pero en la sobremesa surgió el tema del racismo y el estudiante negro confesó que sí, que había sufrido alguna discriminación en Madrid. Entonces la señora de la casa le soltó: pues en esta familia le puedo asegurar que no somos racistas y el ejemplo es que, siendo usted negro, le hemos invitado a comer. Esta anécdota real, contada con el gracejo que tenía Luis Carandel y al que echo en falta porque en esto del independentismo soltaría alguna brillante ironía, me recuerda a un viejo chiste. Le dice un amigo a otro: en Segovia han abierto un bar en el que no dejan entrar ni a negros ni a ciclistas. E inmediatamente pregunta el otro muy extrañado: ¿por qué no dejan entrar a los ciclistas? Haga usted la prueba y comprobará que a casi nadie le sorprende que se prohíba la entrada de los negros. Pero la gente se queda estupefacta de que se impida la entrada a un local de los ciclistas. En fin, Donald Trump es más grosero, más prepotente y menos cortés que los demás. Pero en Adivina quién viene a cenar esta noche, casi todos entendimos a Spencer Tracy.
Bueno, vamos a ver qué lectura se hace hoy de la prensa. Ha hecho Sergei Barbosa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Parlamento de Cataluña se ha puesto a trabajar en agosto, pero la verdad es que no se ha atrevido a aprobar la ley del referéndum ilegal. Unos lo ven como una estrategia, otros como que no son tan valientes, y más o menos, ¿no?
Sí, el caso es que seguimos sin saber por dónde van a salir los separatistas de aquí al 1 de octubre. Los compañeros de ABC dicen que esa estrategia busca calentar la diada del 11 de septiembre, mientras el mundo se ha quedado a cuadros. En su editorial de hoy asegura que, si no fuera porque se trata de un asunto tan serio, cabría tomarse a broma el vodevil en el que han convertido los dirigentes independentistas su plan soberanista. Ayer se comportaron, dice, como auténticos trileros de tragicomedia. Mientras en Barcelona amagan pero no golpean, Jorge de Esteban reflexiona sobre lo que ya no se podrá hacer desde Madrid. Asegura el presidente del Consejo Editorial del Mundo que el artículo 155 no se puede aplicar porque el gobierno se le han pasado los plazos. Y viene a decir que si su plan consiste ahora en acusar a los separatistas de sedición, que vamos apañados, porque el Código Penal no contempla aplicarlo mientras no utilicen la violencia. Entre tanto, Manuel Ruiz Zamora divaga en El País sobre las causas sociológicas que han llevado a este conflicto. Hay varias generaciones a las que no solo no se les ha educado la comprensión de los principios de un sistema democrático, sino que se les ha adoctrinado directamente en la desafección de los mismos. Lo que ha ocurrido en Cataluña, asegura, es la expresión más extrema de dicha inercia. Eso y que, como señala Sergio Fidalgo en El Mundo, los separatistas han creado una versión mediterránea del conmigo o contra mí. Sea como sea, lo que preocupa a Ignacio Camacho en ABC es que el PSOE solo puede empeorar lo que está por venir. Dice Pedro Sánchez que da lo mismo si se reconoce a Cataluña como nación, que se trata de una mera cuestión nominal, simbólica, para salir del atolladero catalán entregando algo a cambio. Desde luego, dice Ignacio, este país no aprende de sus errores históricos. El caso es que Luis Marianson también mira al futuro con preocupación, pero no solo por Cataluña. Hoy escribe en El Mundo que una victoria de Sánchez, articulada por Podemos, puede significar la convocatoria de una asamblea constituyente,
como la de Venezuela, pero aquí en casa.
Hablando de Venezuela y del PSOE, ahora los socialistas dicen que sí, que lo de Venezuela es grave, corrigiendo un poco lo que hizo su portavoz Óscar Puente, ¿no?
Una rectificación que en ABC no se acaban de creer. El PSOE de Sánchez continúa improvisando y revelando sus incoherencias ideológicas, si bien las palabras de Óscar Puente parecen más un calculado guiño a Podemos que un mal día del portavoz. El editorial del País tampoco se da por plenamente satisfecho. Es tranquilizador que el PSOE haya aclarado que su posición no ha cambiado, pero seguimos sin saber si el portavoz oficial del PSOE sigue considerando que los medios españoles prestan una atención exagerada a la crisis venezolana. Una aclaración, dice el País, sería bienvenida. Pues precisamente en un artículo del País, el que no se anda con medias tintas es Juan Manuel Santos. El presidente de Colombia atiza al régimen chavista con este título. Titular: lloramos por ti, Venezuela. A lo que añade, debemos luchar por restablecer la democracia y evitar que se perpetúe una dictadura. Eso, dice, sería nefasto. A todo esto, a José María Carrascal, en La Tercera de ABC, le llama la atención que, por primera vez, los alzamientos populares no son contra regímenes de derechas, sino de izquierdas. Esa izquierda, dice, que promete el futuro, pero se dirige al pasado.
Por lo demás, la prensa también destaca bastante en páginas de opinión un par de asuntos en clave nacional. Uno de ellos, el conflicto del Prat, las consecuencias sindicales.
Efectivamente, ahora que el gobierno ha impuesto un arbitraje en el Prat, los sindicatos anuncian paros en el resto de aeropuertos, además de un otoño caliente así en general. Pues dice La Vanguardia que en situaciones así es cuando se echa en falta una ley de huelga, más que nada porque tiene pinta de que el gobierno se va a hinchar a aplicar laudos. La Razón añade que la nueva oleada de huelgas en los aeropuertos hace más necesaria, si cabe, la dimisión de José Manuel Vargas como presidente de AENA. El País también critica su gestión al considerar que la privatización de AENA solo ha servido para abaratar los costes, pero no para mejorar el servicio. En todo caso, ABC centra las críticas en la actitud de los sindicatos, a los que acusa de querer boicotear la recuperación económica. Y al margen de esto, hoy también encontramos muchas reflexiones sobre el caso de Juana Rivas, una vez que el Constitucional ha rechazado definitivamente darle amparo. A veces sostiene que la mujer que ha huido con sus hijos para no entregárselos al padre, condenado en su momento por maltrato, debe terminar ya su huida. La lucha contra la violencia machista debe ser racional y reflexiva. En esa línea va también Maite Alcaraz cuando reflexiona sobre qué será de Juana cuando se hayan apagado los focos mediáticos. Este doloroso proceso no va de batallas ganadas por la opinión pública ni de causas feministas. Este asunto, dice Maite, solo debe tener un centro de gravedad: los hijos de Juana, porque cuando la calle deje de clamar por ellos, la vida de Juana y sus hijos seguirá.
¿Qué nos quiere contar Línea Directa?
Pues mira, que no sé si vendrá en la prensa, pero todos sabemos que hay moteros de todas clases. Moteros hay muchos, ¿eh? Tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Lo puedes contratar desde solo 77 euros y solo hay que llamar al 902-123-197, 902-123-197. Y yo me voy en moto con Línea Directa, que es una compañía Bankinter.
Y la prensa económica tiene también su rincón esta mañana con Dani Trigo. Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Vamos a ver qué principales noticias se cuecen hoy.
Bueno, sobre todo una de las noticias que estamos contando, Expansión la lleva en su apertura. España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico en Europa. Datos de la Unión Europea para el segundo semestre. España aumentaría, según esta estimación, su PIB por encima del 3%, liderando, junto a Holanda, el despegue de la eurozona. España y Holanda a la cabeza. Hay también buenas noticias para algunos países que lo pasaron realmente mal durante la crisis. Italia, por ejemplo, crece al mayor ritmo desde 2011. Portugal, al más elevado desde comienzos de siglo. Portugal está creciendo al ritmo más elevado desde el año 2000. Al contrario, menudo lío en el que se han metido Herrera. Reino Unido pierde fuelle, baja su actividad y se ralentiza hasta tres décimas, creciendo por debajo del 2%.
Oye, ¿cómo recoge la prensa este dar la espalda a Donald Trump por parte de grandes empresas en Estados Unidos?
Pues mira, hace unos días contábamos aquí mismo que Kenneth Frazier, uno de los afroamericanos más influyentes en el mundo de la empresa, dimitía como asesor de compras de Trump. Frazier es lo mismo que decir la farmacéutica Merck. Entonces Trump había sido tibio en su condena al atropello racista de Virginia. Desde entonces todavía ha dado más tumbos, los hemos contado también, y este es el resultado. Le han dimitido 8 líderes empresariales. Hemos mencionado a Merck, habría que mencionar también a Intel, procesadores, o Under Armour, material deportivo. Total, que la Casa Blanca se ha quedado sin 2 consejos económicos por un asunto que nada tiene que ver con la economía, pero sí con la mala gestión de las crisis por parte de Donald Trump.
Hoy el Economista publica un interesante mapa de las pensiones en España.
Sí, es un estudio del que se desprende que solo los pensionistas de 4 comunidades autónomas cobran más de 1.000 euros al mes. Son cifras, lógicamente, hablamos siempre de cifras medias. Hablamos de País Vasco, Navarra, Madrid y Asturias, como las comunidades en que el pensionista medio cobra más de 1.000 euros al mes. El mapa refleja la disparidad entre comunidades autónomas y sus pensionistas. En color rojo, abajo aparecen Galicia y Extremadura, donde la media, por ejemplo, en mi tierra es de 778 euros de pensión, y en Extremadura de 766. Una de las conclusiones es que las largas estancias en el paro reducen hasta un 25% la pensión que se recibe.
¿Y algo más por ahí?
Sí, mientras aquí los sindicatos amenazan con paralizar la actividad de los aeropuertos, la noticia de altos vuelos en Europa es el rescate de Air Berlin. Bruselas investiga las ayudas de 150 millones de euros del ejecutivo de Angela Merkel a la compañía aérea, que se ha declarado en quiebra. Se daba por hecho la venta parcial a Lufthansa, pero se ha sumado a la puja Ryanair. Y solo una cosa más, lo lleva 5 días. Esto, Herrera, de ver al chino forrado comprando edificios o equipos de fútbol, véase grupo Wanda, por ejemplo, se va a ver cada vez menos. China pone fin a su barra libre de inversión exterior, titula el diario de Prisa. Las compras del gigante asiático en otros países caen hasta un 44% entre enero y julio. Detrás de este titular está el frenazo que ha puesto la banca pública en el crédito a los grandes grupos por su elevada deuda.
Adiós.
Adiós.
Con la 11, Carlos Sevillano, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos, Carlos?
Buenos días, escúchame una cosa. Fuera parte del Barça y el Madrid, que ya hemos contado hasta la saciedad que el Madrid pasó por encima del Barça, ¿hay algo más?
Bueno, claro que hay algo más. Ayer el Sevilla jugó en Turquía, en Estambul, la previa de la Champions ante el Başakşehir turco. 1-2 para el equipo de Berisha. Buen resultado el que ha cosechado el equipo allí en tierras turcas. Para la vuelta en el Pizjuán, el martes que viene, basta para estar, por cierto, un año más en primera en Champions League, en la máxima competición internacional, y que se va a certificar, esperemos, el próximo martes en el Pizjuán. Este era el lateral sevillista, Sergio Escudero, tras el partido.
Nuestro objetivo es entrar en Champions, no teníamos ninguna otra mentalidad que no fuera ganar el partido. Marcar 2 goles fuera de casa es muy complicado, nosotros lo hemos conseguido y creo que es un buen resultado para la vuelta.
Bueno, de previa de Champions a previa de Europa League. Esta noche el Atleti de Bilbao juega en Grecia, partido de ida ante el Panathinaikos. El equipo que vamos a ver si también rubrica un buen resultado para llevárselo a Bilbao la semana que viene. En tenis, Rafa Nadal ha debutado en Cincinnati contra Gasquet, contra el francés. En 12 se lo ha ventilado, se lo ha llevado, buen debut del manacorí, que se va a cruzar contra Albert Ramos en octavos de final. Y hoy también juegan Garbiñe y Carla Suárez aquí en Cincinnati. Por cierto, que la Supercopa es el título ha dejado varias raciones. Un último apunte te voy a dar, Carlos. Piqué ha dicho que es la primera vez en 9 años que se siente inferior al Madrid, ¿eh? El central asume que no están tan bien ni como equipo ni como club. Y un recién llegado, Dani Ceballos, del Betis, se ha animado a decir que lo de ayer fue un baño en toda regla. Así que Zidane tiene una temporada interesante por delante.
Vaya, vaya si la tiene. Tenemos por delante una muy interesante información ahora a partir de las 8, pero más interesante aún si cabe la información que hace referencia a su ambiente inmediato. Información local, ahora aquí en Herrera, en COPE.
Uy, pero ¿qué te pasa, Alaska? Te noto como muy raro.